Entre tanto, ¿qué se estará preguntando María Isabel?
María Isabel, son las 7:36. ¿Qué se pregunta a esta hora?
Pues Julio, legítima defensa. Es que además de ser una de las polémicas más interesantes de mucho tiempo, el caso del médico que disparó contra sus tres atracadores es una gran tragedia ciudadana. Hay que partir el tema en dos: el deber ser de una sociedad, que sería la parte teórica, y la práctica, que es el derecho a la legítima defensa. Por eso lo primero que hay que decir es que no es ideal que ninguna sociedad, Julio, por las circunstancias que sea, tenga que recurrir a ejercer por su propia mano la justicia, porque estaríamos desbancando una gran conquista de la civilización, como es el carácter imparcial de árbitro que debe tener la justicia. En la sociedad de las personas no deberían deambular armadas por las calles por si se les ofrece disparar. Pero dicho lo anterior, hay que aterrizar en el tema y decir que en Bogotá eso fue lo que le ocurrió a este ciudadano. Con todas las circunstancias que normalmente configuran la legítima defensa, como es la protección de su propia vida, exigirle a una persona proporcionalidad, a una persona que sale seguramente rendido de cansancio de su trabajo de médico, que va en la oscuridad de la noche atravesando un puente peatonal absolutamente solitario, cuando se había amenazado por tres personas armadas de cuchillos, pues que hubiera estudiado primero que todo el principio de proporcionalidad, es absolutamente ridículo. Eran tres contra uno, estaban armados con armas que pueden matar. Que tuviera la cabeza fría en esas circunstancias para decirles arriba las manos, como las películas, mientras llamaba al 123, es absolutamente irreal. Él no lo tenía planeado, no fue un acto premeditado, sino absolutamente fortuito. Pero ese peligro inminente es solo lo que el ciudadano pudo captar, porque ignoraba, por ejemplo, Julio, que por lo menos dos de sus tres atracadores tenían antecedentes penales, inclusive por lesiones personales, lo cual habría agravado el terror que lo debió llevar a disparar. Lo que este episodio destapa, Julio, es la tremenda inseguridad en que se sienten los ciudadanos, o en que nos sentimos los ciudadanos, y la creciente ineficacia de las autoridades y de la justicia para sacar a estos delincuentes de las calles a sus correspondientes centros de reclusión. La seguridad urbana está en modo crítico. Este ciudadano que se sintió en la necesidad de portar un arma con salvoconducto por si acaso tenía que defenderse, no es un ejemplo de comportamiento ciudadano ideal, pero sí lanza un SOS ante la urgencia que sienten los ciudadanos, que sentimos, de que se ponga un remedio a nuestra indefensión. Julio, antes de que tengamos que discutir el recurso a la legítima defensa, no deberíamos estar discutiendo el derecho a que las autoridades y la justicia nos defiendan.
Pero le hago la pregunta, María Isabel. Si usted va por un puente peatonal, es ya tarde, está solo el puente, se acercan tres tipos armados y le piden su teléfono y su cartera, ¿usted qué hace?
No, pues yo pues no tengo pistola, pero yo pues... Pues eso, someterme, porque ¿qué puedo hacer?
Sí, pues, sí, entregamos todo.
Lo matan por un celular, por unos tenis, por una bicicleta.
Sí. Entonces usted entrega la billetera, la cartera y el celular. Eso es lo que haríamos, yo también haría lo mismo.
Y yo haría no sé lo mismo. Si permite alguna comparación, Julio, pero lo que pasó ayer en Londres, que
el cuchillo.
Sí, cogió a cuchillo a tres ciudadanos y lo abatió la policía, pero allá sí está bien.
Sí,
no sé si permita la comparación, pero...
Pero la comparación para nosotros como ciudadanos es distinta, porque ni usted ni yo tenemos salvoconducto y una pistola en el bolsillo, que eso cambia un poco la reacción.
Y además lo del Reino Unido, pues, usted bien lo dijo, fue la policía, no fue un ciudadano. Ahí cambia la situación, la ecuación.
Pero Juan Pablo, usted siempre que tres meses le roba el celular, usted se entrega.
Cada mes que me atracan yo entrego todo, porque es que ahí sí lo primero es proteger la integridad propia, ¿no?
Supervivir. Sí, pero ¿qué tal que usted ya, después de seis teléfonos que le han robado, usted diga, ¿sabe qué? Para asustar a los ladrones voy a andar con una pistola, pero es que con una pistola no se anda para no disparar. Si usted tiene una pistola, dispara.
Sí, no sé si yo sea capaz, porque además, por lo menos en lo personal, le tengo pavor a las armas de fuego.
No, es que...
Pavor.
Yo sería incapaz, pero hay personas que consideran su legítimo derecho a la defensa.
¿Sabe qué me dice un abogado penalista, Julio? Que en este caso, cuando no hay tanta evidencia con respecto al tema del video, en una investigación como esta o en otros casos similares, el tema está en el resultado de medicina legal. Porque se debe determinar a qué distancia fue disparado el proyectil. Eso se puede determinar el tema de la agresión, si es lo mismo ser agredido a un metro que a 20 metros, la entrada y la salida de los proyectiles, puede determinar qué fue lo que pasó allí.
Juan Pablo, tenemos un experto para preguntar cómo se manejan estos temas en otras jurisdicciones, como la de Europa, como la de España. ¿Cuál es el numeral a partir de este momento, Juan Pablo?
Pues le damos una vuelta al numeral de legítima defensa y lo convertimos en algo de experiencia para que cada oyente de la W nos diga cómo actuaría y dependiendo de si tiene arma o no tiene arma, en fin, numeral, si me atracan yo, numeral, si me atracan yo, para que cada uno, como lo acabamos de hacer, pues nos cuente. Se enfrentan a dos delincuentes, a tres delincuentes, uno de ellos los amenaza con un cuchillo, usted se defiende, si tiene un arma la utiliza, sale a correr, entrega todo, numeral, si me atracan yo. ¿Usted qué opina? Numeral, si me atracan yo.
Usted y yo sí somos muy malos ejemplos del atraco, ¿no?
Pues porque nosotros
nos entregamos.
Entregamos todo, sí.
Entregamos todo, todo, del susto, de todo. Mire, nos atiende un magistrado del Tribunal Supremo Español. Es una eminencia. Él es el profesor José Antonio Martín Pallín. Don José Antonio ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Ha presidido la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Es presidente de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces para la Democracia. Colaborador de Amnistía Internacional, de la Comisión Internacional de Juristas. Ha ganado el premio de Derechos Humanos, ha publicado muchos trabajos y ha colaborado en muchos programas de debate sobre este tema. Magistrado Martín, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buena tarde para usted.
Buenos días. Sí, aquí tenemos la mala costumbre de hasta después de comer no llamar tardes, o sea que todavía somos buenos días. Muchas gracias por su presentación y ustedes dirán qué es lo que quieren preguntar.
Estamos ante una discusión sobre el tema de la legítima defensa. Imagínese, magistrado, que este fin de semana, el jueves de la semana pasada, un doctor, un médico, estaba en un puente peatonal y tres hombres le abordaron armados de cuchillo y él tenía un arma que porta legalmente para su defensa y en la confrontación, en circunstancias que no conocemos porque no hemos oído al doctor, ni todavía se conocen detalles de testigos, ni hay cámaras de video, mueren los tres asaltantes por los impactos de bala que les proporciona el médico. Se ha abierto un gran debate.
Escuchar los detalles, sí.
Se ha armado un gran debate sobre la legítima defensa. ¿Cuál es su opinión en un caso como este?
Bueno, vamos a ver, la legítima defensa es una institución antiquísima, está hasta en los códigos previos a la Revolución Francesa y, por tanto, es una sustitución de el que tiene el monopolio de la fuerza, que es el Estado, a través de sus cuerpos de policía, por una actuación concreta del ciudadano en circunstancias absolutamente excepcionales. No se puede sentar una teoría general, no tendría sentido, sino que hay que examinar caso por caso y minuciosamente cada una de las circunstancias. Es evidente que concurre uno de los requisitos imprescindibles, que ha habido una agresión ilegítima, intimidativa en este caso, con tres cuchillos. El problema radica en la proporcionalidad de la respuesta, y este es un tema que no es tan fácil de resolver de manera abstracta. Hay que ir muy al caso concreto y esto lo verán los jueces que ahí en Colombia pues enjuician el procedimiento, si es que se abre un procedimiento contra esa persona. Aquí, desde luego, en nuestro sistema se abriría un procedimiento sin perjuicio de que después se apreciase o no la legítima defensa. Bien, parece ser que le abordaron en unas circunstancias verdaderamente peligrosas e intimidativas para cualquier persona, en un puente a oscuras, a horas de la noche, con tres cuchillos y, según he escuchado, le pidieron la cartera y el celular. Ahí hay dos posibles respuestas. Entregar la cartera y el celular, que sería lo que yo y parece que alguno de los intervinientes hubiera hecho, o en todo caso, esto ya sería un paso que habría que ponderar, llevo una pistola, les apunto, les intimido y dice, si no os vais, hago uso de la pistola. Dos reacciones por parte de los atacantes: irse o lanzarse sobre él con los cuchillos, en cuyo caso la respuesta evidente para, en este caso, salvaguardar su vida, ya no el celular y la cartera, pues sería disparar. Dentro de ese disparo, pues ahí es aconsejable la proporcionalidad que deben usar también los policías, por ejemplo, disparar a las piernas o en zonas que no sean vitales. En fin, todo esto tendrá que ponderarlo el tribunal, o lo ponderarán ustedes si no llega a juicio, en un debate que nunca tendrá fin, porque nunca sabremos en dónde están exactamente los límites de la legítima defensa.
Señor Pallini, precisamente hablando de esos límites, ¿cómo salvaguardar esa línea delgada entre la legítima defensa y ese afán por armarse y por tomarse la justicia por nuestra propia mano?
Exactamente. Ese es el punto de debate. En algunos casos, en ciudades muy pobladas o en otras circunstancias, a lo mejor incluso había la oportunidad de que alguien acudiese en su auxilio, etcétera, etcétera. No es el caso. Y por tanto nos encontramos ante un ciudadano en solitario, indefenso y con, en principio, por lo que he escuchado, con grave riesgo de su patrimonio. Y ¿cuál sería la posibilidad alternativa? Pues ya más o menos la he señalado. Tenemos la opción de entregar, yo creo que sería lo más normal, lo que se solicita, y no reaccionar de esa forma. Pero a partir de ahí, los acontecimientos se pueden desencadenar de forma distinta. No hay detalles, no hay vídeos, etcétera, etcétera, y por tanto, pues la versión de ellos, posiblemente la versión de la cuarta persona que estaba en el automóvil esperando, pues van a ser los que van a configurar si existen o no los elementos de la necesarios para estimar que concurre la legítima defensa.
En el mundo hay esta misma discusión, probablemente en los Estados Unidos, pero en Colombia es aún el tema más sensible, porque aquí en algún momento hubo grupos armados de diferentes tendencias que en algún momento consideraron que tenían que tomar las armas para defenderse de un orden de cosas injusto o de una agresión externa. Pero vuelvo a un principio que usted decía al principio, esto es, si el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas, la legítima defensa no puede considerarse una legislación permanente, sino un caso por caso excepcional que solamente podría determinar la justicia. Es decir, no puede haber una política pública de armar a los ciudadanos.
No, me parece muy correcta su observación. Si hay una política de armar a los ciudadanos, el peligro es que se convierta en algo incontrolable y lleguemos a una situación, a una especie de ley de la selva, que no es ni mucho menos deseable por nadie, ¿no? Yo por eso el debate perenne en Estados Unidos de la Comisión Nacional del Rifle, etcétera, etcétera, el armar a personas o dar licencias de armas sin control y sin valorar las circunstancias de cada caso es peligroso y produce estos resultados. En definitiva, y en principio, yo sería contrario a una, digamos, generalización o una verdadera laxitud en la entrega de licencias de armas.
Ahora hablemos de una frase o una palabra que me parece muy importante a la hora de hacer este análisis, y es proporcionalidad. Si a mí me están amenazando con un cuchillo, yo solo puedo responder con un cuchillo. Si a mí me amenazan con un arma de fuego, yo solamente puedo responder con un arma de fuego. Si a mí me amenazan con un ladrillo, entonces yo solamente puedo responder con un ladrillo. ¿Existe el concepto de proporcionalidad a la hora de hacer uso del derecho a la legítima defensa?
Efectivamente, eso es uno de los requisitos que configuran la legítima defensa, la proporcionalidad. Pero en este caso la proporcionalidad está en función de la gravedad del ataque, de la agresión ilegítima y los bienes que se trata de salvaguardar. Por supuesto, si es la vida, no hay duda de que la reacción pudo ser proporcionada. Ahora, si los bienes que se tratan de salvaguardar parece ser que son un celular y una cartera, creo que en principio la reacción no me parece proporcional.
Pero sigo con ese término de proporcionalidad. Leí este fin de semana a un abogado que aseguraba que solo el hecho de que hubieran tres delincuentes y una sola víctima ya justificaba cualquier tipo de respuesta de la víctima. Así no lo quisieran matar, sino solamente el hecho de esa proporción de 3-1. ¿Qué piensa sobre esto?
No, a mí la proporción de 3-1... es simplemente intimidativa. Si van con las manos solamente, pues creo que si le hubiera entregado la cartera y el celular, pues hubieran ido. Ahora, efectivamente iban armados de cuchillos, con lo cual había que valorar esa segunda posibilidad de responder proporcionalmente, apuntándolo y diciendo: si no os vais, hago uso del arma. O, por el contrario, pues hacer lo que venimos repitiendo desde el principio, que es, actuar en virtud de la reacción que hubieran tenido esas otras personas.
Claro. Dentro de ese mismo debate de la proporcionalidad, se me ocurre una palabra conexa: letalidad. ¿Es lo mismo disparar a la cabeza que disparar a las piernas?
Hombre, no. Lo que sucede es que en una situación de emergencia a lo mejor es muy difícil exigirle a una persona que tenga ese sentido de la proporcionalidad de la respuesta. Es más, muchas veces a los policías hay que reprocharles que no utilicen esto mismo. Pero tenemos ahora un ejemplo en Inglaterra y Bélgica, muy recientes. En un caso la policía no disparó a matar en Bélgica y está detenida la persona agresora. Sin embargo, en Londres se dispararon a matar y la abatieron. Esto es una cuestión que incuestionablemente no se puede medir por el derecho penal. Es una cosa que trasciende de él.
Claro, pero abogado, cuando esto llega a manos de un juez ¿cómo valora eso? Porque ¿de qué manera se determina si había o no había elementos suficientes para justificar la muerte del delincuente?
Bueno, claro, eso es lo que efectivamente será objeto de valoración, con todos los elementos que abundantemente he venido escuchando a lo largo del debate. Y en función de ello, pues el juez resolverá y tendrá que razonar y explicar por qué llega a una determinada solución. En el derecho tenemos la legítima defensa completa, que es una eximente de responsabilidad, o la legítima defensa incompleta, que sirve para atenuar, pues en un grado bastante intenso, la responsabilidad criminal.
Magistrado, gracias por sus luces. Ha sido usted muy amable. Y después de comida, feliz tarde.
Exactamente. Muchas gracias. Hasta luego.